Entonces la idea es empezar esta conversación acerca de cómo es el instituto, qué planes tiene. Se acaba de, pues todos en la Escuela Pública saben que inició en papel en las primeras semanas de enero. Entonces estamos con Marta Berta Quintero, directora de artes, directora de artes y antropóloga. Y quisiera preguntarle a Berta para iniciar, ¿no? ¿En qué cambia el Instituto de Artes en relación a lo que venía sucediendo anteriormente con la Fundación de las Artes, en términos de lo que es la institución y qué planes tienen para el futuro inmediato? Y si quieren, hablemos del Plan Decenal de Artes, si les parece, y también más adelante, si estamos de acuerdo en qué sucede con espacios de las, muy importantes para, digamos, para espacios como la pública, que está muy alrededor del arte contemporáneo, como espacios como la Galería Santa Fe, que se cierra el planetario porque hay remodelación. ¿Qué pasa con eso? Pasaría básicamente como eso.
Bueno, muchas gracias, Esfera Pública. Me parece muy importante que esté hablando directamente con nosotros.
Sí.
Yo simplemente, a ver, quiero tratar de ser como resumida, digamos. El Instituto Distrital de las Artes nace como un proceso, digamos, que viene desde la sociedad civil, pero que también viene desde el Estado, con un propósito de ordenamiento del sistema de cultura de la ciudad, que se inicia desde el año, desde el 70 y pico, que se crea el instituto. En el 78 se crea el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y viene como desde ese proceso, en unos cambios permanentes, como viene todo el sector público de la ciudad, para organizar el sector de la cultura. El Instituto Distrital de las Artes entonces nace ya como un campo específico de política, de trabajo, de formulación y de actividad, que recoge todo lo que viene, ¿cierto? Pero también se proyecta ya como una entidad autónoma que va a trabajar fundamentalmente con las artes. Están las seis disciplinas artísticas. Está la plástica, está la danza, la música, el teatro, la literatura y
artes escénicas.
Bueno, son las seis áreas y ahorita las volvemos a repetir. También traemos, digamos, de todo ese proceso, una política que tiene que ver con algo que ya se ha, digamos, conceptualizado en el país para el sector de la cultura, y en este caso del arte, que son unas dimensiones de trabajo. Ya tenemos una claridad por dónde trabajar, que son la investigación, la formación, la creación, ¿cierto? La circulación y la participación. Ya. Digamos, son unas dimensiones muy importantes que a cada una de las áreas artísticas se le va a decir a Marta como gerente de artes plásticas. Usted tiene que trabajar en estas dimensiones, porque tiene que promover a los artistas en estas cinco dimensiones. Hay un elemento transversal a esa política, que es la participación. O sea, no trabajamos aquí unos músicos o artistas que nos llamaron a esto, sino que trabajamos de una manera participativa con lo que ya trae la ciudad también, que son las formas organizativas, los consejos locales, ¿cierto? Y los consejos distritales. Entonces nosotros nos reunimos permanente. Hay consejo de plástica, hay consejo de música, hay consejo de teatro. Es muy interesante que la ciudad ya lo haga, que hay que mejorar su participación, pero trabajamos con eso. Tenemos otro elemento también muy importante, que es la planeación. Nosotros ya formamos parte del sistema distrital, donde están todos los sistemas de planeación. O sea, aquí la inversión, ya entramos a formar parte, digamos, de una comunidad pública, donde nuestros recursos son públicos, donde tienen todos los procesos de planeación, de verificación. Todo el día estamos llenando este tipo de cuadritos.
Tú decías que también está todo en línea.
Absolutamente, y estamos mejorando ese sistema.
Sí.
El sistema entonces de participación, de planeación, pero también de investigación. Existe en el Sistema Digital de Cultura un sector que se llama el Laboratorio de Culturas, que es algo que no tenía hace 20 años esta ciudad. En este momento hay un grupo de gente en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Cultura, que está investigando, registrando cuántos son los artistas, dónde están los artistas, cuántos son los eventos, son hombres, son mujeres, son menores, son mayores. Hay otro elemento muy interesante también, que Bogotá lo hace, no lo hacen las demás ciudades, y es el trabajo con 11 grupos, digamos, diversos y poblacionales, que no lo hace ninguna otra ciudad del país. Estamos trabajando con etnias, estamos trabajando con grupos etarios, con grupos sociales, ¿cierto? Diferenciales. Entonces, esto nos está marcando ya las dimensiones de trabajo, ¿cierto? Con los artistas, y nos está marcando cómo debemos trabajar. Lo tercero que me preguntas es, el distrito, de todas maneras, tiene una infraestructura cultural, tenía una serie de entidades que por esa forma de organización y cambios se fueron especializando en cosas. Estaba, sí, pues, lógicamente, la Gilberto hace 30 años, estaba el planetario distrital, estaba el Jorge Luis Gaitán, estaba
patrimonio,
el sí. Es decir, entonces estaban divididos, pues, en la, está la Orquesta Filarmónica, siempre trabajando sobre las 6 disciplinas artísticas, ¿cierto? Y se habían dividido, 3 disciplinas estaban en un sector, que era la música, la danza y el teatro, 3 disciplinas estaban en otro sector, que era la plástica, la literatura y audiovisuales.
Sí.
Ahí así están las 6. Lo que se hizo con esta nueva propuesta, con este decreto de diciembre del 2010, es decir, no, eso no puede seguir así, las artes deben estar en una sola entidad, deben tener su propia política, deben fortalecerse, deben lógicamente desarrollar lo que viene, pero también deben participar en proponer hacia dónde deben ir las artes en el distrito, qué les falta, qué, cuál es el problema que tienen los artistas, y se propone el plan decenal de artes del distrito.
Sí.
Entonces ya el arte es un campo, ¿cierto?, de política, de investigación, de fomento, de acción, de recursos, de organización. Entonces se crea, se propone, estamos construyendo el plan decenal de artes, también de cultura y también de patrimonio, con participaciones abiertas, con espacios abiertos donde invitan a las comunidades del norte, centro y sur a construirlo. Entonces, ¿qué pasa con las otras entidades? Es decir, hay entidades que son semi-privadas, semi-públicas, que tienen que seguir funcionando, está el Mambo, está la Gilberto Alzate, están una serie de entidades que lo que hacemos nosotros es, como política pública, aquí va a estar, digamos, como el centro de la actividad, del fomento, de la formación, de la investigación, de la creación, de la circulación, de todas las artes. Y esas entidades seguirán funcionando de manera autónoma en articulación con nosotros en la medida que acordemos políticas, que acordemos planes. O sea, la Gilberto Alzate va a seguir teniendo su trabajo.
Sí.
En las áreas que la Gilberto se proponga, que pueden ser todas, o pueden ser dos, o pueden ser tres, igualmente, ¿cierto? Y nosotros, como Instituto Digital de las Artes, tenemos aglutinadas las 6.
Las gerencias. Sí.
¿Qué pasa? Y ya, bueno, hay otro punto que es también distinto. Ya la idea es que no haya coordinadores de área, sino que empecemos a pensar también en un nivel mucho más gerencial.
Sí.
Si el arte es ya un sector económico importante que va a ser parte, digamos, de toda la actividad económica del distrito, y sabemos que el arte no tiene asignado, digamos, el recurso suficiente, tiene un recurso importante pero no suficiente, pues también desde las gerencias debe empezar una persona que está gerente al frente de un área, debe pensar también en la gestión de recursos, pero también en la gestión de articulación con la empresa privada, con las otras entidades del país, internacionalmente. Tiene que pensar en proyectar su área, ¿cierto?, a Bogotá, desde las localidades, al distrito, a la región y al mundo, ¿cierto?, en esa perspectiva que es difícil, con recursos, con intercambios, con, digamos, aprendizajes desde otros puntos de vista de otros países, cómo se manejan las artes, qué instituciones hay. Entonces, esas entidades pues van a seguir, pero todo está concentrado aquí. ¿Qué pasa, digamos, como casos, como espacios que por un lado perdemos y por otro lado tenemos que ver cómo resolvemos? Que es el caso de la Galería Santa Fe. Hay unos aspectos que desde el 90 y pico se han venido creando en cada área. Digamos, la música creó sus espacios de festivales, las plásticas crearon sus premios como el Luis Caballero y otro poco de proyectos, procesos que se vienen allí. Y hay espacios, digamos, ya como símbolo casi de la ciudad, como es el espacio de la Galería Santa Fe en el planetario. Pero es que el punto no es el espacio, es decir, es el concepto de lo que significa la Galería Santa Fe. La Galería Santa Fe puede venir un terremoto y acaba el planetario, y la Galería Santa Fe se construye aquí y sigue la Galería Santa Fe. El problema no es dónde está físicamente la Galería Santa Fe. El punto es, ¿qué queremos mantener de la Galería Santa Fe? Que en principio queremos mantener todo el proceso que viene. Queremos desarrollar, digamos, qué va a pasar con el premio Luis Caballero. Si nosotros queremos, después de ¿cuántos años? Que lleva el premio
15 años.
De 15 años se pueda y se proponga por parte de los mismos artistas, digamos, una línea que salga del premio Luis Caballero, y pensemos también que de Luis Caballero se desprende otra convocatoria, como en el caso, por ejemplo, le pongo un ejemplo que es más claro para mí en este momento. Libro al Viento tiene 5 años, qué sé yo, y queremos abrir una línea para niños.
Ah, ya.
Entonces se llama Nuevos Vientos. Entonces del Libro al Viento se desprende una línea que es Nuevos Vientos. Del premio Luis Caballero, con unas especificaciones y criterios de convocatoria, puede plantearse puede estamos pensando y lo vamos a plantear en el consejo, pues no sé, unas nuevas líneas también para otros artistas que por la especificidad del premio no podían entrar al mismo ayer. Entonces, ¿y qué estamos haciendo frente al espacio? Tenemos tiempo hasta diciembre, todavía falta mucho tiempo. Aquí un día es la vida, una hora es la vida, un segundo es la vida. Entonces, no pensamos como en otras extensiones del planeta que programan para 3, para 5 años. Nosotros aquí programamos casi la cotidianidad, aunque tenemos una planeación, tenemos tiempo hasta diciembre. La galería está cumpliendo cada mes con sus exposiciones, con sus exposiciones de Fernández Caballero, con otras exposiciones. Lo que se premia este año se va a dar, digamos, en el 2012, porque eso termina hasta el fin del año. Y estamos desde ya buscando espacios alternativos que ojalá sean los mejores. Hemos visto pues muchas opciones, pero
de comprar un lugar
de establecer una articulación, de mirar la posibilidad de tener otro espacio.
Y también la idea, creo, además de que sea galería, que también puede ser como un centro de trabajo múltiple, como que hagan residencias, o sea, algo no únicamente un espacio positivo, sino un espacio de encuentro. Exacto. Y de una cosa más como para el arte.
Sí, claro, inclusive, mire, queremos, tenemos una idea. Bogotá también está muy compartimentado en los procesos del sistema de cultura en cuanto a todo, en cuanto a archivos, en cuanto a información, en cuanto a formación. Entonces queremos en cada área, ¿cierto? Y estamos proponiendo en una alianza con el Archivo de Bogotá como estar pensando a futuro una memoria de las artes del distrito. Entonces, digamos, la gerencia de plásticas está pensando que tiene algunos materiales, pero que quisiera recoger muchos otros y poder tener un espacio para que la gente los pueda consultar, los pueda ver, los pueda mantener. Sí. Y eso no es fácil, es decir, hay que mirar si tenemos adaptada, cómo guardamos videos, cómo guardamos.
Sí, también, film, por ejemplo, que ese espacio tenga también un centro de documentación, una biblioteca,
todo ese tipo de cosas. Pueda significar. Entonces, estamos en ese proceso. Es un proceso costoso.
Claro.
Y el archivo tiene una disponibilidad de apoyarnos, inclusive con recursos. Sí. Pero cada vez que uno habla con un sector, se da cuenta que el sector tiene archivos. Estuvimos en la Radio Nacional y tiene un archivo de memoria musical del distrito impresionante.
Sí.
Es decir, lo que tenemos es que dar a conocer eso. Que
y aglutinarlas.
Que utilizo más, mirar de qué manera o se aglutinan o se articulan, pero que se difunda que en la ciudad existe una memoria que no es conocida por nadie, que se pueda abrir a los investigadores, que podamos abrir en la línea nuestra de investigación, se insista en ese proceso de línea de investigación para mirar cómo de dónde venimos, qué somos y para dónde vamos.
Sí, entonces
ese es como el
mapa,
digamos, en términos generales, digamos específicamente sobre lo de la plástica, ¿cierto? Y sobre todas las demás disciplinas artísticas que, como le comenté, están organizadas en gerencias y que van a tener las líneas de trabajo que todas tienen, digamos, unas dimensiones con las cuales trabajan, aunque tengan particularidades, que tienen que ver con la investigación, con la formación, con la creación, con la vinculación y con la apropiación de cada una de las áreas artísticas. Le quiero comentar una cosa porque tengo en la cabeza una cifra. Se dice que IDARTES va a realizar en el 2011 7000 eventos. Cuando yo miro esa cifra y digo, nosotros somos como 40, ¿cómo lo vamos a hacer? Ayer que estamos revisando, digamos, las cifras que vamos a contarle a la ciudad qué somos, quiénes son el IDARTES, qué han hecho y qué van a hacer, me encontré que es posible que esa cifra sea absolutamente válida cuando yo puse a mirar por cada una de las gerencias lo que hace, lo que va a hacer en estos 8 meses. Pero tenemos ya cuantificado con unas metas. Por ejemplo, la subdirección de artes va a llegar, yo le puse, digamos, 400 eventos, pero le va a llegar a 9000 agentes del sector, va a beneficiar directamente 2,5 millones de personas, va a ejecutar 12,000 millones, ¿cierto? Digamos, como son cifras importantes que tenemos la responsabilidad como Subdirección de Artes del Instituto Distrital de las Artes de tener ese trabajo en este año, con unos énfasis nuevos, que es un poquito apoyar mucho más la articulación de lo local, las formas de expresión locales, y abrimos una nueva línea también para IDARTES, que es el trabajo con los niños. Pensamos que si no nos aliamos con Secretaría de Educación y si no ofrecemos una línea de trabajo con los niños, pues que serán los artistas del futuro, serán los públicos del futuro, y si no empezamos con un proceso de formación temprana, pues tampoco vamos a tener unos públicos con criterios con criterios para mirar las artes, así como esfera pública está todo el tiempo como mandando una, un mensaje de para dónde debe ir y por qué, tienen abierto ese debate. Sí. Entonces queremos, pues no es fácil, vamos a mirar cómo una entidad como esta, que está fundamentalmente ofreciendo su oferta artística, está más dirigida a públicos de 18 hacia arriba, uh-huh. Empezamos a mirar con qué mecanismos abrimos de 18 hacia abajo, yeah. Con el teatro infantil, con la danza infantil,
con el público,
sí, llegar un poquito, no tanto traer los pequeños acá, sino ir a donde están los pequeños, sí. Ir a las instituciones educativas, uh-huh. Entonces ese es un proceso importante, más lo otro que le comentaba, que los 11 grupos, digamos, de diversidad social, económica y etaria con las que trabaja el distrito, sí. Nuestros grupos de etnias, de diversos, uh-huh. Nuestros grupos etarios, nuestros grupos de vulnerabilidad, ¿cierto? Todos estos sectores nuevos, las nuevas ciudadanías, uh-huh. ¿Cierto? Que tiene la ciudad LGTB, sí. Es decir, todos estos grupos tienen, digamos, un espacio y queremos poder en algún momento expresar lo que ellos manifiestan. Uh-huh. Es difícil, es largo, es costoso, no hay recursos. Hay un recurso importante, uh-huh. Tenemos un equipo importante también con una tremenda mística para el trabajo, tenemos 8 meses para posicionar la entidad,
sí.
Bueno, estamos en eso,
verdad. Y una cuestión que tú decías que también era muy importante, bueno, pues en principio entonces tenemos que Santa Fe hasta diciembre está en el planetario y hasta esa fecha hay plazo para buscar un espacio, y la idea es que comience a funcionar ya el año entrante ese nuevo espacio, y veremos cómo se llama, ¿cierto?
Yo quisiera como en términos digamos específicos de la gerencia, porque lo he planteado de manera muy amplia y sí. muy bien, digamos, como la política general del instituto, en términos como de la gerencia en específico, como las dos preguntas que Jaime nos hace sobre la diferencia entre lo que venía del Alzate en términos de la gerencia de artes plásticas, sí. Y visuales, y lo que va a suceder de ahora en adelante, de este año en adelante, con la gerencia de Nili de Artes. Y en ese sentido, pues me gustaría como recalcar un planteamiento que hace Berta, que creo que es fundamental para el campo de las artes plásticas y para las otras artes también, y es que antes, como dice Berta, estábamos, digamos, un poco subsumidos en la noción de cultura, en la noción de patrimonio, en la noción de turismo, es decir, las artes plásticas, para nuestro caso, estaban supeditadas o subordinadas, digamos, como a otras dinámicas en términos de la política pública.
Sí.
Y por eso me parece importante resaltar el hecho de que ahora pues hay un campo específico para las artes, pero además de que exista un campo específico y un reconocimiento de que hay unas particularidades, hay unas especialidades, que no quiere decir que seamos únicos, uh-huh. Las personas que trabajamos en las artes, pero sí hay unas diferencias con otros sectores que son fundamentales para pensar una política, para pensar un desarrollo de esa actividad en la ciudad. Entonces, ese es como el primer punto, hay un reconocimiento como de esa particularidad de las prácticas artísticas, en términos
que antes no la había.
Uh-huh. Y el segundo punto es que si bien existían áreas artísticas o dependencias que atendían de una u otra manera desde las entidades públicas, las necesidades y las potencialidades del sector artístico, cada una estaba trabajando de manera independiente. Creo que una ganancia o un plus que tienen las artes con el caso de la constitución de LIDE Artes es que en este momento están todas las áreas en un solo lugar y el terreno que tenemos por construir de manera interdisciplinaria en términos de la gestión de la política pública es muy importante, porque eso se da ya en la práctica artística, o sea, sí. Estamos como institución pública, digamos, estamos tratando de alcanzar lo que ya sucede en la práctica artística. Hoy en día las fronteras del arte se han desdibujado, se han roto, han implosionado, hay trabajos que combinan digamos expresiones sonoras o musicales con las plásticas. Nosotros tenemos uno de los nominados al premio Luis Caballero, Mauricio Bejarano, que trabaja con sonido, hace una instalación que combina elementos de la plástica y elementos sonoros, y la institución pública hasta ahora se está dando cuenta de cosas, de esas cosas que suceden hace muchos años en la práctica artística,
sí.
Entonces el hecho de poder tener las gerencias, las 6 áreas aquí conjuntamente, es una posibilidad de dar respuesta, digamos, como a eso que sucede hoy en el campo artístico. Entonces, el trabajo, digamos, multi, inter, transdisciplinario, como lo queramos llamar o hasta donde queramos llegar, uh-huh. Es una potencialidad y es un plus que puede ofrecer Vidales. Entonces, creo que esas son como dos cosas que son claves, digamos, que son como la ganancia que tiene el sector uh-huh. De artistas, de creadores, de curadores, de todas las personas que trabajan en el campo de las artes plásticas. Yeah. En términos de por qué es vital el IDEARTES. Uh-huh. Ahora, que eso está el terreno como dado, están las condiciones iniciales dadas, pero pues esa es una tarea conjunta que tenemos que hacer todos, ¿sí? Porque en últimas, como decía Berta, quienes estamos hoy en día acá tras el escritorio, uh-huh. Pues no estamos con el, ni con la lápida ni con el membrete puesto de funcionarios públicos. Somos personas que venimos, estamos en este momento en la función pública, pero que igual nos desempeñamos académica o artísticamente en todas las áreas. Entonces, digamos que sea posible eso de potenciar esa relación interdisciplinaria o transdisciplinaria, pues es un, digamos, es un reto conjunto que tenemos todos. Entonces, digamos, creo que esos son como los dos elementos que yo creo son un plus que diferencian lo que se venía haciendo de lo que puede hacer y de lo que va a proyectar el IDEARTES. Sí, en términos de la gerencia, pues la gerencia nace como en el año 95 tal vez, uh-huh. y en el Instituto de Cultura y ha desarrollado como unos programas que a lo largo de estos años se han venido perfeccionando. Cuando se da la reforma administrativa en el 2007, estos programas, proyectos y estos mecanismos de estímulos y de fomento a las artes plásticas se integran a la Fundación Alzate Avendaño, que a su vez ya tenía también uh-huh. Una serie de actividades y de propuestas en torno a las plásticas. Uh-huh. Desde mi punto de vista, en la Alzate, pues esa unión permite que se desarrollen nuevas perspectivas, se generen nuevas alianzas. Y cuando pasamos nuevamente acá a IDEARTES como gerencia, pues traemos nuestra historia que venía desde el 2007, sí. más algunas cosas que fueron producto de esa relación con la SATI. Uh-huh. En términos concretos, la gerencia, ¿qué tiene en este momento? Tiene su programa de becas, estímulos y premios, a través de los cuales con convocatorias públicas desarrolla la programación de la Galería Santa Fe y el Espacio Alterno a través de su programa de exposiciones. Tiene el premio Luis Caballero. Tiene los programas de residencias artísticas nacionales e internacionales para artistas y para estudiantes y curadores, digamos como eso en términos de las convocatorias. Tiene su programa de formación que incluye la Escuela de Guías, que se lanzó hace como 2 o 3 años, que es un programa nuevo que nació en Lanzate, pero que la gerencia va a seguir desarrollando desde acá. Tiene todos los ciclos de formación que se realizan a través de los seminarios Luis Caballero, de los ciclos de conferencias que acompañan, digamos, las exposiciones y todos los procesos de circulación. Y tiene su programa de apoyos concertados, que uh-huh. continúa con la gerencia, y tiene la revista Errata, que fue, sí. Es una publicación que creo que es como de reconocimiento en el sector de las artes plásticas. Uh-huh. Creo que además de su publicación, pues tiene un proceso de formación que la acompaña, que se desarrolla a través de los coloquios Errata. Digamos, sigue acá. Digamos, eso es como en términos como de los programas y actividades y proyectos que tenemos, sí. que vienen de lo que veníamos desarrollando. ¿Qué viene nuevo? Uh-huh. Digamos, ¿qué son las cosas que estamos pensando para la gerencia y que será nuestro reto este año? En términos del programa de exposiciones, estamos queremos generar una mesa de trabajo con actores del campo de las artes plásticas, que tendrán que participar artistas, pero también curadores, gestores, personas que manejan temas de circulación, espacios independientes, porque queremos replantear el programa de exposiciones. El programa de exposiciones estaba supeditado al espacio de la galería y del espacio de la sala alterna. Sin embargo, hace como 2 años empezó el programa de exposiciones a plantear como exposiciones para la Galería Santa Fe, la sala alterna, la sala virtual y otros espacios de la ciudad. Hemos tenido 2 experiencias muy pequeñitas con otros espacios de la ciudad, pero que nos han dado luces de lo que podría ser una política de circulación y de exposiciones que también atienda un poco más las dinámicas que ya se vienen dando en el campo de las artes. Han surgido un montón de espacios independientes, de colectivos que, digamos, abordan la práctica de la circulación de otra manera, que ya no está referida al cubo blanco, que tradicionalmente, y digamos que la noción que tenemos en este momento está referida, amarrada a dos espacios puntuales, que son la Galería Santa Fe y su sala Alterna. Atendiendo un poco como las mismas dinámicas que se están dando en el campo y teniendo un oído atento, queremos empezar esa conversación para mirar cómo debe reformularse ese programa de tal manera que estimule lo que se viene desarrollando de espacios alternativos o espacios independientes que de alguna manera aparecen pero desaparecen
por falta de
apoyo, de estímulo, de impulso, y que nos permita ampliar, digamos, la oferta que se puede realizar en la ciudad. Le decía que habíamos tenido dos experiencias muy pequeñas pero que nos dan luces sobre lo que podemos hacer. En las convocatorias pasadas tuvimos una exposición que se realizó en un museo local, que es un espacio independiente de un proyecto de artes plásticas que gestionó con un museo local para el desarrollo de su propuesta. También se tuvo una iniciativa de que ganó la convocatoria de circulación de obras en espacios de Transmilenio, controvertida, digamos que puede ser lo que sea, pero son iniciativas que nos permiten ver, digamos, esas que hemos apoyado desde las convocatorias, pero otro montón que hay que sabemos que existen en la ciudad. Entonces, lo nuevo es poder construir esa mesa de trabajo que nos permita la reformulación conjunta con todos los actores del sector sobre el programa de exposiciones. Lo nuevo es también, como planteaba Berta, es poder hacer una discusión, un debate, una construcción colectiva sobre qué pensamos del premio Luis Caballero. Llevamos 15 años, a los 15 años es necesario pensarlo, es necesario hacer una evaluación, qué ha sido, cuáles son los resultados, hacia dónde le estamos apuntando con esa línea de política que fue muy importante en su momento, porque cuando Luis Caballero surgió no existían, digamos, este tipo de incentivos o de estímulos para un sector importante de los artistas que había en la ciudad. ¿Tenemos el mismo escenario hoy en día? ¿O ese escenario se ha modificado y de qué manera debemos responder a ese escenario nuevo? Entonces también, digamos, esas son dos agendas que tenemos con el sector para empezar a discutir y construir colectivamente, porque como Berta muy asertivamente en algún momento lo señalaba, la función nuestra es tener como oídos atentos y ser capaces de potenciar, digamos, lo que se está dando en el campo de las artes. En términos de los programas de formación y de investigación, tenemos dos actividades nuevas. Por un lado, tenemos un espacio de investigaciones emergentes que queremos desarrollar este año en conjunto con las universidades que tienen programas de posgrados en artes, en investigación, y en conjunto también en alianza estamos haciendo los contactos con instituciones, por ejemplo, como Colfuturo, que ha financiado la formación de personas del campo de las artes en el exterior que han desarrollado tesis importantes que no se conocen en el país, o como Fulbright, que también ha becado importantes artistas, historiadores, críticos, cuyos trabajos de investigación pues no conocemos en el país. Entonces, la idea es un poco hacer esta articulación con estas instituciones que nos permita identificar en principio algunos trabajos iniciales que den cuenta del desarrollo de investigaciones para el campo de las artes plásticas que están explorando nuevos territorios discursivos, que están explorando campos de indagación que no están suficientemente socializados, discutidos, y digamos, a nosotros nos parece muy, muy importante como apoyar. Eso es una tarea que hacen las universidades, los centros de formación, los centros de investigación, pero también sabemos qué pasa con la investigación en artes en las universidades.
Que ahí hay un problema aislado, lo uno de lo otro.
Exacto. Y digamos que en términos de la investigación en las artes en las universidades, pues también es un sector muy, muy frágil, porque la discusión en la institución universitaria está centrada en investigación de ciencia, tecnología e innovación, y la relación con conciencias pues nos implica muchos debates. Entonces, Creemos que si bien esa es una tarea que tienen las universidades, los programas de formación, los centros de investigación, digamos, es una alianza estratégica que podemos hacer con ellos para posicionar, para visibilizar, para ayudar a construir este campo discursivo de las artes.
Claro, entonces, también.
Entonces, el programa de investigaciones emergentes es un programa nuevo, programa que viene este año. Sí. La idea es poder hacer también una memoria que pueda circular, no solamente en prensa, sino también en medios digitales, el pensamiento que estamos produciendo pues circule.
Claro.
¿Sí? Circule, se conozca, y no solamente entre nosotros, sino a nivel nacional e internacional.
Sí.
Y con el programa de formación, nosotros tenemos una escuela de guías que se formó hace como unos 2 o 3 años, que se hace por convocatoria pública. Hemos estado en conversaciones con otras instituciones que tienen escuelas de guías, por ejemplo la escuela de guías del Mambo es una escuela que tiene una trayectoria de más de 30 años, donde han pasado muchos de los artistas jóvenes y no tan jóvenes de esta ciudad. La escuela del Museo Nacional también tiene una trayectoria muy importante, ha tenido figuras muy reconocidas como maestros, como Beatriz González, entre otros, que han trabajado como en esos programas de formación, tanto de estudiantes de artes como de formación de públicos. La Nacional tiene también, el Museo de Arte Colonial, bueno, hay varias escuelas de guías, y este año queremos hacer, en conjunto con la alianza que estamos haciendo con el Mambo, unos encuentros de escuelas de guías de la ciudad, y digamos, en la medida de lo posible, invitar también escuelas de guías que hay en Cali y en Medellín, para ver de qué manera potenciamos ese trabajo que se está haciendo de formación de públicos y de formación de estudiantes o recién egresados del campo de las artes, para poder construir una red, digamos, que nos permita a beneficiarnos de la experiencia y de las buenas experiencias y trayectorias de otras instituciones, pero también potenciar el trabajo que hacemos, ponerlo a circular de manera mucho más amplia. El Banco de la República tiene una escuela también muy importante, entonces la idea es cómo hacer esa articulación. Esa es como otra cosa nueva que queremos impulsar este año. Digamos, aunado a eso, queremos que esas escuelas de guías también puedan ser un ejemplo para el desarrollo de trabajo en localidades donde hay iniciativas de formación artística en artes plásticas, donde hay unas escuelas de formación, donde hay unas casas de la cultura que desarrollan actividades, y queremos articular esta red de instituciones, digamos, con mayor trayectoria, para no llamarlas mayores, en formación de públicos y en estas escuelas, que se pueda articular a la labor que se hace en las localidades, y se pueda, digamos, tener una red de escuelas de guías de las casas de cultura local, de las escuelas de formación, digamos, como hacer una articulación entre las entidades del nivel central, digamos, ¿sí?, que son los museos, las instituciones públicas, las entidades del nivel local, que nos permita una articulación mucho mayor.
Sí.
En términos de... bueno, de las convocatorias también se me olvidó decir que, como nosotros hemos tenido las convocatorias de residencias en los últimos 3 años, queremos hacer una, este año está planteado hacer un encuentro, que lo vamos a hacer también en alianza con el Mambo, un encuentro de espacios y residencias artísticas.
Espacios.
¿Por qué? Porque esto ha sido una política que surgió también como una necesidad de pensar que los artistas no solamente necesitaban una bolsa de trabajo para poder exponer su trabajo, sino que también era muy importante el diálogo con otras, con otros espacios, dimensiones culturales, contextos. Y por eso se pensó que era importante las residencias, y que la gente pudiese ir a Medellín, gente de Bogotá ir a Medellín a hacer un trabajo. Exacto. Entonces, el programa de residencias, en el caso nuestro, tiene como unos 2 o 3 años. Han ido un número importante de artistas a Costa Rica, a Bolivia, a Argentina, a París, que son las residencias que tenemos nosotros. Y queremos hacer como un proceso de mirar un poco qué ha pasado con este intercambio, cuál ha sido los resultados, digamos, como de esa política pública de convocatorias de residencias. Entonces queremos convocar, por un lado, a artistas que han sido ganadores de residencias, tanto del distrito como del nivel nacional, porque esto es también una política que tiene el nivel nacional, el ministerio, convocar a personas, artistas, a colectivos o gestores que tienen iniciativas de residencias, Casa Tres Patios en Medellín, Lugar a Dudas en Cali, residencias en la Tierra en Quindío, la de Villa de Leyva de Luna, bueno, varias que existen, Y digamos de responsables de políticas públicas que han impulsado como este tipo de programas, para analizar un poco cuál es el resultado de eso, ir haciendo un seguimiento, no esperar 15 años de residencias para ver si el programa sigue funcionando, sino para ir mirando un poco hacia dónde debemos apuntar, cuáles son como los resultados, digamos, como esta inversión pública en ese tipo de cosas.
Bien.
Y lo último es el tema de la revista Errata, que pues la revista sigue. Este año tenemos los dos coloquios y el lanzamiento de los dos números que están en proceso. Uh-huh. El reto y digamos como la tarea que queremos lograr o dejar bastante avanzada es poder tener la revista Errata en versión digital,
sí,
que permita una mayor circulación, claro, de sus contenidos. Claro. Y por el otro lado también la posibilidad de, vamos lento, pero esperamos lograrlo, de poder tener la traducción a otros idiomas que nos permita también tener una circulación mayor. La revista, por su, digamos, el idioma que maneja, que es el español, tiene una circulación bastante amplia en América Latina,
sí,
y un reconocimiento en América Latina, y nos parece también eso importante, porque eso es como un punto desde donde estamos parados y queremos hablar. Uh-huh. Sin embargo, pues tampoco somos bobitos y sabemos, uh-huh, que es importante estar en los espacios de circulación,
claro,
académicos y artísticos que circulan en inglés. Yeah. Entonces digamos que esa es como otra novedad que queremos, uh-huh, no es una novedad, digamos es otra tarea que queremos como dejar adelantada en la gerencia desde el IDAX. Porque todo eso apunta a un reto muy importante que tiene en general, que tenemos en general todas las entidades que trabajamos en el campo de las artes, y es la internacionalización de lo que hacemos acá, o sea, potenciar la circulación de nuestros artistas, de los curadores, de los críticos, de los gestores en campos internacionales, uh-huh, desde lo que hacemos acá.
Claro.
¿Sí? Porque es importante que nos conozcamos entre nosotros, que debatamos entre nosotros,
claro,
pero más importante es que esto se abra y, uh-huh, y digamos tengamos una conexión mucho más, unos canales mucho más fluidos de comunicación con el mundo.
Ya. Yeah. Sí. Bueno, y hablando en términos de eso, lo que hemos venido tocando acá, te parece muy importante también recalcar lo que llaman ustedes como la inversión participativa, uh-huh, ¿cierto? Porque anteriormente estaban los consejos, obviamente tenían un mecanismo de participación más por la parte de representación, o sea, representación de las artes plásticas. Creo que ahora es más deliberativo, son mesas de trabajo. ¿Y cómo va a funcionar esa, digamos, dinámica? ¿Cómo se participaría allí? Porque es importante, y lo digo porque hace poco estuve participando en un encuentro que hubo en la Ciudad de México, uh-huh, donde la Secretaría de Cultura se reformó, implementaron una serie, diseñaron una serie de políticas públicas y de las artes, pero desde los expertos, uh-huh, no funcionó, y luego les tocó hacer una serie de encuentros con todos los actores, mesas de trabajo durante 2 meses para pensar esas políticas, o sea, con, uh-huh, los actores. Uh-huh. O sea, también de la misma dinámica que ustedes proponen, que son mesas de trabajo. Entonces, esas mesas de trabajo, ¿ustedes han pensado que se llevarán a cabo obviamente este año? ¿Cómo va a participar? ¿La gente se invita?
Sí.
¿Tienen poder de decisión los actores? ¿Cómo funcionaría eso? Uh-huh. ¿Si se puede adelantar algo?
Sí, claro. Digamos que tenemos como dos dinámicas de participación y discusión colectiva.
Sí.
Una es la que se está adelantando con, digamos, el liderazgo de la Secretaría de Cultura, que es para la formulación del plan decenal. De
eso es lo que es mañana.
Sí.
Jueves.
Viene
hace rato.
Sí,
ya.
Eso viene hace rato porque, sí, el distrito, digamos, ha estado trabajando en ese tema desde hace tiempo, han formulado diagnósticos, se han hecho discusiones, uh-huh, con mayor o menor participación, depende, pues, digamos, del nivel de participación de cada uno, ve si ha sido restringido o no. Pero, digamos, ese proceso viene desde hace mucho tiempo, y este año, desde febrero, se empezaron a hacer encuentros para dar la información de los diagnósticos, de los problemas que se han identificado, y tiene varios momentos. Un momento es de información y de socialización y de validación de los diagnósticos, un momento de deliberación y de definición de problemáticas, un momento de propuestas, un momento de concertación, y de eso va a ser a lo largo de todo este año, que se está haciendo con el plan. Entonces, el momento que tenemos mañana, específico con el Consejo de Artes Plásticas, es un momento de deliberación en el cual vamos a revisar los problemas que se han identificado, y vamos seguramente pues mucha gente dirá, ese no es el problema, es otro, entonces a recoger eso, pero principalmente a recoger propuestas. Principalmente a recoger propuestas para la formulación de ese plan de las artes. Eso por supuesto, digamos, va a tocar nuestra el desarrollo de nuestra actividad como gerencia y como IDARTES. Pero el plan está pensado, es un plan decenal que está pensado a largo plazo, que tendrá este año tendrá el momento de formulación concertada y participativa para poder pensar la ciudad en términos de las artes a largo plazo. ¿Sí? Y nuestra actividad en el cotidiano, en el día a día, pues este año sigue, digamos, estamos atentos a esto, estamos participando en esto, estamos recogiendo información de esto, pero estamos también desarrollando nuestras propias actividades, entonces, que nos permiten tomar las decisiones a corto y a mediano plazo. Entonces, la mesa para reformular el programa de exposiciones, la agenda que tenemos con los que vamos a pensar el premio Luis Caballero, el encuentro de residencias, el encuentro de escuelas de guías, son espacios que la gerencia tiene como tarea realizar
este año,
¿sí? Que será lo que nos va a permitir decir el año entrante, necesitamos esto, queremos esto y podemos trabajar de esta manera. ¿Sí? Y estamos pensando hacerlo para proyectarnos al futuro. ¿Sí? Entonces, eso es como una actividad que haremos este año. Por supuesto que se estará nutriendo de este proceso que va como de más largo plazo, pues los dos tienen que ir articulados, ¿no es cierto? Pero digamos que son como tiempos que van en paralelo, como recorriéndose.
Yo quería decir algo frente a la participación.
Es que Roberto llegó cuando ya habíamos empezado. Roberto es el director de la oficina de prensa, Jaime Diegui, director de la esfera pública. Qué pena.
Yo simplemente quería decir, frente a la participación, es un reto muy grande que tiene el sector de las artes.
Claro.
Es el paradigma o la contradicción, no sé cómo llamarlo. Es decir, en un país como el que vivimos, la paradoja es que la política pública cada vez más se está construyendo de manera participativa.
Sí.
El reto que tenemos como artes es cómo vamos a mejorar y lograr que el sector de los artistas, que es el más reticente muchas veces a la participación, se involucre, participe y entienda que solamente en la medida que participe, sus intereses, sus necesidades se van a ver reflejadas en una política pública. Ese es el reto que tenemos y no es fácil. Y estamos pensando la participación a tres niveles. Lógico, hay una participación, digamos, a nivel del distrito, ¿cierto? Con estos consejos macro de artes, hay una participación en las localidades donde sabemos que no todos los que están representando al sector son realmente los que debían estar representando. Y hay sectores mucho más pequeños, digamos, ya de participación, que son las formas organizativas que ellos tienen y que muchas veces, entonces es una cadena que va, pero nosotros tenemos que lograr que esa cadena de las formas organizativas locales, de las formas establecidas ya distritales y de lo que tiene, digamos, las entidades del distrito entre sí, nos comuniquemos más. Tenemos un problema de comunicación gravísimo, tenemos un problema de movilidad, tenemos un gestor, digamos, el sistema de cultura tiene gestores en las localidades y Artes tendrá que pensar mucho más cómo articulamos nuestra labor de las artes con el gestor local, pero también con los artistas de las localidades. Estamos pensando cómo fortalecer esas redes que habla Marta, que tiene que venir desde lo local, precisamente para que eso fluya. Pero el gran problema, y lo estamos viviendo un poquito, ahora que usted comenta lo de México, y es en quiénes y por qué y no están participando en estas convocatorias públicas, amplias, abiertas, donde inclusive a la gente se le trata pues se le da hasta un refrigerio sabroso, porque es que mucha gente, la gente va por eso, ¿no? Es que la gente vota por un pan, pues ¿por qué no van a ir a discutir por un refrigerio rico? Pero tenemos problemas todavía de la participación de los artistas en estos espacios.
¿De artes plásticas?
No, de todos.
¿De todos?
Y lógico, es decir, las plásticas es un sector, inclusive como, yo no digo que más reducido, no menos reducido, pero tal vez un poquito más encerrado por la misma forma de trabajo, no es lo mismo una orquesta, ¿cierto? O que la plástica, que es un trabajo más un poco más individual, no tan colectivo como las otras, no es como la danza, no es como el teatro, no es como la música, ¿cierto? La plástica es un trabajo un poco más individual que colectivo, y eso también incide en esas participaciones públicas, en estos eventos públicos, en esta discusión de una política que queremos promover. Entonces, el gran reto que tiene IDARTES es también fortalecer las formas participativas en esos consejos que queremos dinamizar, claro, que estamos tratando de digamos que no se vuelva el memorial de agravios cuando uno llega a un consejo de estos distritales, que no me dan, que no me dan, que no me dan, que no me dan, ¿cierto? Sino que es decir, ¿cuál es la alternativa que usted propone? Es decir, ¿qué podemos hacer concertadamente? Y Artes está abierto, claro. ¿Qué propone? Gestionemos juntos, no, ¿cuál es el problema que usted tiene? Entonces, eso es
como es importante. Y es que es un tema muy, muy clave porque... digamos, siempre se asume que el Estado y la institucionalidad pública es como una cosa que está allá y como que la sociedad civil está en otro lado, como que son polos opuestos, y yo creo que Bogotá ha venido trabajando en eso desde hace muchos años, como el poder pensar cómo construye lo que queremos.
Claro.
Y ahora ese diálogo es muy complicado, ¿no es cierto? Porque... yo puedo pensar que lo que yo deseo es lo que tienen que hacer,
claro,
pero resulta que ese es mi deseo, ¿sí? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es el de ella? ¿Cómo construimos una cosa que nos permita, en el respeto, en el reconocimiento de las particularidades, de las diferencias y de las especificidades, poder tener un proyecto que efectivamente sea de interés público?
Claro.
¿Cómo construimos ese común público todos?
Claro.
Esa es una pregunta que no se ha respondido... creo que nadie, y que estamos como en ese proceso, pero a eso es lo que debemos apuntar. Y entonces muchas veces cuando se abren esos espacios de participación, entonces algunas personas consideran que no es importante ir allá porque es ir a proponer ideas que no se recogen, o que la participación no es cualificada,
o que es básicamente para llenar un indicador de participación.
Exactamente,
para justificar el plan.
Entonces siempre estamos partiendo como de desconfianzas, que no nos permiten pues efectivamente construir ese común y trabajar de manera coordinada.
Por eso preguntaba por las especificidades de ese trabajo, porque digamos, pues está lo que todos conocemos, que la gente va al consejo, como ustedes dicen, va la gente y habla y todo eso, pero si ya empieza el trabajo, de pronto ya cuando la gente no solamente va a hablar o a pedir o a decir, sino llegan con un documento y se presentan, o sea, con una propuesta muy específica, sería muy bueno, en la medida que eso va generando también una copia como de propuestas ya por escrito, por decirlo de alguna manera, o articuladas, que de pronto alguien instituciones, como el Instituto de Artes, se pusieron un médico, se lo dieron a García Cantrín, y García Cantrín organizó todo eso, que no era una institución, no es que lo organizó, y a partir de eso hicimos el trabajo, y luego editaron lo que se llama el Libro Verde de las Políticas Públicas de la Ciudad de México. Pues no sé, ese es el caso de México, pero fue a partir no tanto de venga y me dice, y yo me paro acá, ¿cierto?, en el auditorio enfrente, y usted me dice o me pide, sino, bueno, hablamos y la persona presenta su caso, y así presenta, inclusive en ese mes de trabajo que participé, no hubo mucha gente, pero era importantísimo presentar el documento, o sea, esa era la propuesta, y luego se edita el libro verde, digamos, pero ese mecanismo de participación sí, digamos, estimula a la gente.
Sí.
Porque se nota que por lo menos queda articulado en algún plan, alguien lo va a mirar y todo esto, porque digamos la otra cosa que es más de la oralidad, ¿no? Participar, levantar la mano, escoger representantes, escoger comités, pues ustedes saben, el campo artístico acá es muy, ¿cómo se puede decir?, descreído, y además es no asociativo.
Increíble.
Es increíble y no se asocia, o sea, y digamos que
por
el también es eso.
Poco, sí.
Si ahora generamos este diálogo y de pronto va a haber campo artístico, que sí, que van a haber apoyos de pasos independientes, que va a haber espacios, o sea, una serie de cosas que son distintas, eso de alguna manera nos obligará a pensar en que hay que tomar también una forma jurídica, cosa que está pasando en muchos espacios pequeños como la agencia, que tienen, y tomar una cosa que antes el artista no hacía, que era organizarse en pequeñas, digamos, asociaciones para articularse con ciertos programas del Estado. Eso es importante, pero bueno, eso está todo por hacer.
Hay una cosa importante que yo creo que, pues no sé si conoces, y es que el Laboratorio de Cultura, ¿cierto?, que funciona en la Secretaría, ya tiene una información y viene trabajando en una información básica y fundamental, no solo con estadísticas, sino que ha hecho un trabajo en las 20 localidades para definir y determinar las problemáticas de los tres campos, cultura, patrimonio y arte. Ya la identificación de la problemática de las artes está publicada, le ha devuelto a la gente, se les ha dicho, mire, ustedes de los 250 cosas que dijeron, extractamos estas 25.
Eso está publicado en la red.
En la web de la Secretaría.
Es un documento clave.
Es
el documento base con el cual en este momento se está trabajando en el plan decenal. La Universidad Nacional es la que está liderando ese proceso, ¿cierto? Y digamos, este sábado va a haber la segunda o tercer encuentro en tres partes de la ciudad, centro, norte y sur, donde a la gente ya se le mostraron eso. Mire, ustedes dijeron esto, ahora tomen esta matriz, tomen a las 300 personas que están ahí y díganos Es decir, ¿cómo usted lo ve? ¿Desde qué punto? ¿Qué podía hacer? Es decir, ¿se está retroalimentando de manera permanente? Es, digamos, una nueva metodología de trabajo muy participativa, en esas mesas ampliadas donde viene todo el mundo, y esperamos, vienen docentes, y vienen gestores, y vienen productores, y viene público. A todo el mundo se les recibe, inclusive se les llena, ¿quiénes son? Se les llena esas matrices, las entrega, la universidad las retroalimenta y nos las
actualiza,
nos dice, bueno, estos 25 problemas están concentrados aquí, o el problema fundamental es que no hay una divulgación, o que el problema fundamental es el problema de calidad en la formación, o, es decir, ya tenemos identificados, ya nos están dando una línea una ruta para dónde seguir, qué es lo que está más débil, qué es lo que tiene una fortaleza, qué es lo que habría que mejorar. Entonces yo creo que eso es una cosa que Bogotá tampoco, el país no tenía, ¿cierto? Donde el campo del arte entra a formar parte ya, digamos, de una estadística como la salud. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, aquí cuántos artistas y qué niveles, los docentes están concentrados más en esto, los problemas, tenemos muchísimo más y esperamos, no sé, digamos que al final del año podamos tener esa publicación que usted dice, el libro verde allá, aquí tenemos el libro rojo, digamos, de las artes, donde, o amarillo y rojo, que es la bandera de Bogotá, donde nos digan, digamos, los grandes problemas están concentrados aquí, las localidades con mayor no sé qué, las deficiencias de la política pública son estas, la gente está pensando, inclusive la gente muchas veces piensa por un lado y piensa, la gente está muy desinformada, absolutamente desinformada, entonces arman unos debates, que por qué le dan toda la plata al rock y por qué no a la música andina. Entonces uno tiene que, se les demuestran investigaciones hechas hace 15 años, los gustos de los jóvenes, se ha demostrado que ha sido sistemáticamente esto, una política pública tiene que responder a unas, si hay unos festivales que llevan 300.000 personas, pues si hacemos un evento de las otras músicas que llevan 10.000, pues tiene que haber una compensación en un recurso, en una organización. ¿Qué pasa con la literatura? ¿Qué pasa con la plástica? ¿Dónde está yendo más gente? Si a teatro, a danza, a literatura, a plástica, eso nos está dando ya, digamos, ya no estamos tan, al arbitrio del querer ser, ¿cierto? De lo que yo necesito, sino que ya tenemos de dónde sustentar, de dónde argumentar y de dónde plantear y respaldar una política que estamos proponiendo. Es decir, ya no estamos tampoco aquí que no sabemos ni cuál. Yo me acuerdo en el año 90 no sabíamos cuántos artistas habían en la ciudad, cómo estaban los plásticos. Ya tenemos muchos elementos frente a eso. Y en esa metodología de trabajo, que es una nueva metodología participativa donde no es que levante la mano y diga, no, venga, no le vamos a poner su nombre, pero escriba acá, porque eso se va a sistematizar y se va a trabajar, y se lo vamos a devolver. Si usted viene dentro de un mes a la otra reunión, usted ya va a saber cómo se va a trabajar eso en su localidad. Entonces, eso ya nos está cambiando el panorama y el trabajo en la política pública de las artes.
Yo quisiera también como ampliar un poquito lo que... sobre la pregunta de la Galería Santa Fe. La galería, pues sabemos que a final de año tiene su programación hasta el 31 de diciembre, que nuestra tarea es que se desarrolle su programación de manera óptima y como con las calidades que se ha venido trabajando siempre, y trabajar en lo que va a ser el ese o otros espacios. O, no, o otros nuevos espacios de circulación de las prácticas de la plástica en Bogotá. Y en ese sentido, digamos que nosotros estamos en este momento desarrollando una estrategia de trabajo conjuntamente con la Secretaría de Cultura y con el Instituto de Patrimonio que nos permita atender a corto, a mediano y a largo plazo una necesidad que tiene el sector de las artes plásticas, y es el que usted mencionaba, de tener un espacio que además de la exhibición y circulación de procesos o prácticas artísticas, pues pueda también tener investigación, temas de formación, de laboratorios, de residencias, en fin. Pero pues eso es un sueño que no es a corto plazo, porque implica pues una inversión y una proyección, digamos, para que ese espacio realmente dé cuenta de lo que necesita la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ese será un sueño a largo plazo. Sin embargo, los sueños que no se empiezan a construir, pues nunca se concretan. Eso implica que tenemos que empezar a construir colectivamente qué es ¿Cuál sería el espacio ideal que se necesitaría? ¿Cuáles son los espacios que en América Latina se contemplan? ¿Cuáles son los que nos gustaría tener? ¿Cuáles no nos gustaría tener? ¿Cuáles son como las necesidades que tiene realmente la plástica para que en Bogotá se pueda construir un espacio que esté, digamos, dando cuenta de lo que sucede acá, pero también en conexión con el contexto local, latinoamericano, local e internacional? ¿Sí? Pero eso implica empezar a desarrollar un trabajo que hay que tenerlo construyéndolo paso a paso. A mediano plazo también es necesario ver que hay una serie de espacios en la ciudad que se podrían aprovechar, que implican adecuaciones, que implican modificaciones y que algunos están funcionando, otros no, que toca hacer esa exploración de esos espacios, y esa es una tarea que estamos como trabajando con Secretaría de Cultura y con Instituto del Patrimonio. Y a corto plazo nos toca también tener una estrategia que nos permita que en enero del 2012 efectivamente la ciudad pueda tener lo que necesita. Entonces, digamos que la tarea, tenemos 8 meses que son un tiempo prudencial, digamos, pero que es un tiempo que nos va a permitir tener unas estrategias de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo, porque me parece que no debemos perder como la perspectiva de poder tener lo que necesitamos, pero eso que necesitamos no lo vamos a tener para enero primero del 2012.
No, empezar con algo en enero. Empezar con un espacio, por lo menos.
A mediano plazo tener, y a largo plazo poder tener esto.
Pero sería comenzar en enero.
Y eso implica, pero para que podamos tener concreta y hecha realidad esa estrategia a corto, a mediano y a largo plazo, implica un trabajo que no es solamente del instituto. O sea, nosotros tenemos una tarea, pero era también la discusión que hacíamos con el Consejo Estatal de Cultura, para que esos sueños se concreten es necesario gestionarlos en muchos espacios, en espacios políticos, en espacios económicos, en espacios sociales, y eso es importante, digamos, como que el trabajo colectivo y coordinado de Consejo, del sector independiente de las artes plásticas, pero también de la institucionalidad pública. Entonces, digamos que por eso es como la estrategia, la metodología de trabajo que estamos construyendo para poder tener mesas de trabajo que nos permitan ir apuntando a lo que debemos apuntar. Porque desafortunadamente, como planteaba Berta, y como decía usted, hay una... somos en el campo de las artes, somos qué fue lo que dijimos, que incrédulos.
Incrédulos.
Frente como
escépticos
como esa institucionalidad. Pues si uno no cree en ella, la institucionalidad sigue, ¿no es cierto? No, las dinámicas siguen
y además yo creo que las cosas han cambiado también, porque me acuerdo que hace 15 años participaba en esas mesas de trabajo, cosas, y de golpe aparece como la ley de cultura. Entonces participaba en una cosa, y de golpe cogía a alguien antes de llegar al Congreso y pues la ley de cultura, dormía un esqueleto absolutamente fracto y decía, lo que yo veo no está ahí. Entonces, todo a punto de ese tipo de cosas que eran, pues obviamente estaban empezando, pero yo creo que ahora sí hay que fomentar ese diálogo y hay que tener también una responsabilidad tanto de las artes, del artista, sentido participativo, si se abre el espacio también, así de ese tipo de cosas. Yo creo que está ahí y veremos a ver qué sucede. Pero,
eso es.
Yo creo que eso es que muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.